Vamos a hablar con Andrés Contreras. Él es el regente del Centro de Formación Profesional número 401, anexo a la Unidad Penitenciaria Bonaerense número 4. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Tomás y Gretel,
hola, saludan. Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Buen día.
Buenas días.
Bueno, primero queríamos preguntarte justamente, mucho se ha hablado de los internos, de las internas, de los distintos penales, y se ha hecho muchísimo prejuicio, ¿no? Justamente sobre esta gente. Queríamos preguntarte a vos, que trabajás dentro del penal, que conocés y que tenés otra visión seguramente de este tema a la que dan los medios, ¿no?
Y nosotros, bueno, formamos parte de los civiles que ingresamos a diario a la unidad penal, puntualmente en el caso nuestro, a garantizar el derecho a la educación. En la unidad penal hay primaria, escuela secundaria, está el centro de formación profesional. Esto no es de ahora, nosotros ya este año estamos por cumplíamos 33 años de trabajo dentro de la unidad como formadores de oficio. Digo, adentro de los penales suceden otras cosas, aparte de lo que sale en los medios en general. Con respecto a la polémica que está ahora digamos, como decías vos, a nivel nacional, en la prensa, y tiene que ver más con una campaña política que con una realidad efectiva de liberación masiva de internos.
Claro.
Hay una cuestión a nivel mundial y unas recomendaciones de producir excarcelaciones para poder descomprimir estas instituciones totales, que son bombas epidemiológicas, y que tiene que ver con una cuestión sanitaria, básicamente, y con recomendaciones muy claras de trabajar sobre dentro de los márgenes de la ley para poder descomprimir un poco una situación que no es de ahora, digo. Las cárceles superpobladas es un tema que en realidad no está en la agenda de las dirigencias políticas, pero es un tema que viene de hace bastante tiempo.
Bueno, Andrés, y preguntarte sobre particularmente el Centro de Formación Profesional y su trabajo en el marco de esta pandemia del COVID-19. Sabemos que hay muchísimo trabajo, muchísimos insumos que han preparado desde dentro de este centro, ¿no?
Sí, en el marco de la campaña, bueno, mucha gente se ha puesto a trabajar desde la cuestión solidaria, de dar una mano. Nosotros en el Centro de Formación Profesional, es una práctica que habitualmente hacemos durante todo el año, que es participar en de eventos solidarios a partir de la colaboración de nuestros talleres. Y puntualmente en este caso usamos toda la capacidad instalada que tenemos en el taller de textil, y se fueron confeccionando elementos para el personal de sanidad, como son las cofias, los camisolines, barbijos y demás. O sea, eso ya se llevan entregado una buena cantidad al hospital municipal, al hospital Pena. En eso hay un grupo de internos que son alumnos nuestros de otros cursos y que se han puesto como voluntarios para estas actividades, y hay un trabajo interesante desde la mañana hasta la noche. Se habían separado en 3 turnos de producción porque la demanda es bastante alta, con la colaboración de otros centros de formación que aportaron máquinas de coser para poder poder responder a esa demanda. Así que en eso un trabajo interesante que ya se va haciendo prácticamente hace un mes. Después nos conectamos con Región Sanitaria, que también tiene bastante demanda de protecciones para los agentes de sanidad. Ahí estamos recortando, hubo algunas empresas que donaron los silobolsas. En base a ese nylon de silobolsas se están haciendo 1.500 delantales que son descartables y que se usan arriba del camisolín que usan los médicos. En eso se está trabajando en este momento. Y después, bueno, también junto con otros centros de formación profesional, en el caso de 408 de WOM, 401 de Ingeniero White, se pusieron a disposición unas impresoras 3D que están produciendo vinchas para el armado de caretas para protección facial. Eso también se han entregado 100 ya al servicio penitenciario para el personal propio, y ahora se están en la parte de producción de 400 para región sanitaria, para que repartan las delegaciones que tiene a cargo acá en la zona.
Andrés, ¿cuántos privados y privadas de la libertad concurren a estos centros de formación profesional?
En el caso nuestro tenemos una matrícula anual que supera los 500 inscriptos y un nivel de certificación de egreso todos los años de más de 400 internos.
O sea,
en muy distintos oficios, ¿no? Hay desde peluquería, gastronomía, computación, herrería, carpintería. Bueno, son 14 familias de producción en las que se está trabajando.
Teniendo en cuenta la cantidad de internos e internas, es un gran porcentaje.
Es un porcentaje altísimo, sí, sí. La unidad 4 en eso, Bahía Blanca, va marcando un poco, va siempre en punta con respecto a lo que es el tratamiento vía formación en oficios. Es uno de los centros más grandes que existe en la provincia, como centro propio dentro de una unidad. Y con muchos años ya de vida, que lo que ha hecho que tenga una infraestructura muy importante también, que no es común en el resto de las unidades.
Y vos mencionabas también que tienen distintos niveles de educación, como decías, primario, secundario, bueno, estos centros de formación. ¿Qué nivel de internos, qué cantidad en realidad concurren a estos espacios, los que tienen que ver con la escolarización?
Y hay más de un 60% de internos que hoy tienen algún tipo de actividad educativa. La población es muy heterogénea, tenemos inclusive, bueno, también está la gente de la universidad con algunas carreras que hacen a distancia, básicamente abogacía, lo que hace ya varios años que hay una representación de la universidad también. La verdad que entre eso y después la parte laboral también, que es bastante la que se desarrolla en el interior del penal, hoy hay un 80% de la población que tiene alguna actividad, trabajo o de formación.
Y Andrés, ¿cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras de este servicio penitenciario? Digo, porque cuando se empezó a dar toda esta discusión de plantear no solo los arrestos alternativos, sino arrestos domiciliarios para los privados y privadas de la libertad, también se planteaba la situación de los trabajadores y trabajadoras que concurren a este servicio penitenciario y que también deberían tener acceso a estos protocolos de seguridad e higiene.
Sí, acá en la unidad 4 tempranamente en acuerdo con la población de internos se cortó el acceso de visitas, han tomado muchos recaudos en cuanto a higiene, hay una preocupación constante, y bueno, pero lo que no se puede hacer ahí es tener el distanciamiento social que piden. Si yo tengo una celda que para 6 y hay 10, hay cosas que son imposibles de cumplimentar. Por eso también el tema de poder hacer algunas descarcelaciones, básicamente en ese 30% de población carcelaria que hoy está con penas, con delitos que no son graves, básicamente el narcomenudeo y todo eso, que hay que generar los mecanismos para que esa gente pueda cumplir la prisión en su casa. Si no, no hay forma de cuidar ni a los internos ni al personal del servicio.
Sí, además porque la unidad 4 no escapa a la situación de superpoblación que hay en todas las cárceles del país.
No, eso tenés, la provincia tiene 24.000 plazas y 50.000 detenidos.
Sí,
ya. No, eso es la constante. En algunas unidades, algunas podrán estar mejor o peor, pero los números en general hablan de un hacinamiento. Y bueno, en general, por ahí estamos todos, por la mayoría, de espaldas a esos problemas durante épocas normales. Y hoy es un tema sanitario, creo que es de los temas sanitarios a resolver. Si no queremos tener algún problema y algún foco masivo de contagio.
Estamos hablando con Andrés Contreras.
Tal cual como se dice por ahí también, los hospitales que atienden a los internos y a los al personal de servicio penitenciario, el mismo hospital que es para la población. Si nosotros tenemos algún problema en una unidad penal, lo que va a hacer es colapsar el mismo sistema sanitario que usa el vecino acá a la vuelta.
Andrés, para ir cerrando, te pregunto, todo este trabajo que ha dado muchísimos insumos para el Hospital Municipal, para el Hospital Pena, para Región Sanitaria, de los detenidos y detenidas en el penal, es siempre voluntario, ¿no? La gente que vive ahí, dentro de sus posibilidades, elige llevar adelante esta ayuda a la comunidad de forma voluntaria.
Correcto, sí. Eso forma parte del trabajo del voluntariado que existe como proceso administrativo dentro de las unidades para hacer estas colaboraciones. Después, también en algunos otros momentos se hacen trabajos propios de carpintería, de herrería y demás que tienen contraprestaciones ya económicas hacia los internos también, que no es el caso de este. En este caso, nosotros puntualmente lo que hacemos con nuestros alumnos proponer, bueno, tenemos esta idea, tenemos esta posibilidad de ayudar acá o allá, ¿quién se engancha? En general la respuesta es positiva y de mucha cantidad de internos que quieren participar. Y bueno, después de acuerdo al perfil vamos eligiendo. Nosotros, qué sé yo, el año pasado se hicieron 3.000 huevos de Pascua para las sociedades de fomento y los barrios periféricos de Bahía. En ese caso es la gente de cocina la que propone los alumnos. A la asistencia que se vaya a dar, los alumnos que participan.
Andrés, muchísimas gracias, te agradecemos por el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros.
No, gracias a ustedes, porque también necesitamos poner por ahí un poco también en superficie algunas otras cosas. Me parece que sí, no se entra tampoco en el romanticismo de creer o de defender al interno o al la persona que está privada de la libertad, simplemente cumplir la ley.
Bueno, muchísimas gracias, buen día.
Buenos días, gracias.
Hasta luego.
Hablamos con Andrés Contreras, él es el regente del Centro de Formación Profesional 401, anexo a la unidad penal número 4.
Ahí vamos, por Urbana.